Hablábamos de este tema hoy por la tarde, ¿sí? Y me impactó mucho cuando lo vi hablar por la primera vez en la gran evacuación. Porque para mí era algo que no había me pensado con relación a eso, a esa posibilidad, ¿no? Pero si miramos por un lado, parece inevitable que esto acontezca, es más una manifestación del amor de la jerarquía por nosotros, en la medida que la parte caótica de la humanidad pueda ser irreversible, o es irreversible, ¿no? Y que podamos nosotros estar protegidos de los acontecimientos que se hacen necesarios para reubicar la Tierra y para que podamos los mansos de la Tierra herdarnos esto. Entonces, me gustaría que hablase más con relación a esto y cómo nosotros, en qué lugar de nosotros debemos estar, pues hay un proceso interno también y derivaciones que van a ocurrir, cuáles los criterios de esto, cómo esto puede funcionar para que el plano se establezca.
Sí, habría que ver lo que implica la gran evacuación. En algún sentido, lo más inmediato de todo eso es la derivación de la masa caótica hacia planetas primarios del universo. Eso sería lo más inmediato, porque en algún sentido es como que eso ya está determinado, porque el ser humano difícilmente podría revertir todo lo que ha hecho a lo largo de milenios y que no han hecho otra cosa o no harían otra cosa que llevar al mundo a un gran desastre. Por lo tanto, eso prácticamente es como si estuviera ya determinado. Es muy difícil, no sé, crear logros que puedan absolver a esa humanidad tan caótica. Eso por un lado. Por otro lado, viste, esa concesión de la tierra a todos los hombres de buena voluntad. Son dos procesos muy similares, aunque con connotaciones muy distintas, pero son como si fueran del mismo matiz. A los dos, de alguna manera, se los deriva a un planeta. Al elemento caótico, a un planeta primario. A la humanidad aceptable, a un planeta que empieza a resultar como elegido, como una tierra prometida. En medio de todo eso hay puntos que uno debería también tratar de razonar. Uno sería los lugares como apacibles de la tierra, los lugares donde las tempestades no llegarían, los lugares seguros de la tierra. Habría una gran parte de la humanidad que sería derivada hacia esos lugares. Yo creo que es una humanidad aceptable la que iría a esos lugares, pero aún así estaría también compuesta como de elegidos, vamos a llamarle así, seres que han transitado bastante el sendero como para autoconstituirse en guías de esa pequeña humanidad aceptada. Luego habría otra parte de la humanidad, por supuesto tal vez mucho más avanzada, que podría ser como derivada hacia lugares intraterrenos y empezar a consustanciarse y codearse con los beneficios que pueden tener esas humanidades que militan en las entrañas de la Tierra. Eso tendría una finalidad que sería bueno que tratáramos de imaginar cuál sería la finalidad de cada una de esas áreas, la de los lugares seguros, los lugares intraterrenos. También es posible que haya una derivación hacia, como si fueran embajadas del espacio, o sea, grandes naves madres que pueden dar una escolaridad acerca de lo que la Tierra es, lo que el sistema solar es y lo que la vida del universo es. Tal vez sean enseñanzas que se dictan en esos ámbitos, en esas escuelas espaciales, por así decirlo. Y la cuarta sería un planeta determinado, con una vida determinada también, posiblemente fugaz, dependiendo en mucho de los acontecimientos que se registren en la Tierra, hasta que se vuelva a la normalidad en cuanto a todos los reajustes que haya habido. Y luego volverían, cada una con lecciones diferentes. Entonces pienso que sería bueno, y creo que es un tema que debiera continuar, imaginarnos, porque no está mal imaginar, porque es un ejercicio, viste, de, no sé, de respuesta mental, a ver qué es lo que sucedería en esos campos de experimentación. ¿Cómo sería la experiencia, la enseñanza en los lugares seguros? ¿Cómo sería la enseñanza en la vida intraterrena? ¿Cómo sería la enseñanza en esas naves del espacio? ¿Y cómo sería la fugaz visita a un determinado planeta hasta tanto este planeta cobre su normalidad? Entonces sería bueno que cada uno pudiera imaginarse las enseñanzas, porque inclusive la enseñanza tiene como primer motivo o como primera instancia la imaginación del hombre. El hombre debe imaginar todo eso, más allá si es cierto o no, no interesa eso. Es cierto para él, porque él va a aprender de lo que se imagina y no de la realidad todavía. Pero él irá agudizando la percepción, irá creando formas mentales cada vez más perfectas, más exactas, hasta que en algún momento sean coincidentes con las originales. Y eso que bueno sería, ¿no? Entonces sería lindo hacer eso, imaginar cuál sería el lugar de cada uno. ¿A qué uno estaría más predispuesto, afín, a lugares seguros, a la vida intraterrena, a la vida en el espacio, a un planeta determinado? O también hay una quinta postura, y es que el ser humano pueda estar en los lugares críticos, aún tal vez a costa de su propia vida, pero que él ha elegido como servicio, que él ha elegido como también esto, sería para imaginar, porque un ser humano residiría, permanecería en un lugar caótico, cuando puede haber guerras, cataclismos, y aún así, él elegía estar allí. Es probable. Entonces, ¿qué categoría de seres se inclinarían a una, a otra cosa? Es curioso. Y yo creo que lo más curioso y lo que puede llegar a significar como el más excelso punto de partida, excelso por la condición humana, no por otra cosa, sería lo último que citamos. Como si fuera inmolarse en un lugar comprometido. ¿Pero qué almas harían eso? ¿Estaría eso tenido del sentido del sacrificio? Yo pienso de que no. No son almas que se sacrifican. Yo creo que son almas que hasta necesitan esa forma de partir. Vaya a saber cómo incidiría en ellos esa forma de desencarnación. En medio de un holocausto, de cataclismos, etc. Vaya uno a saber por qué. ¿Sobre qué factores de uno mismo actuarían esos elementos? Sería bueno tratar de imaginar. Pero sería bueno imaginarnos todo el espectro. Las dos condiciones primeras y las cinco restantes. Sería buenísimo eso. Sí, sí, sí.
Algo que me llamó la atención también lo que hablaste hoy por la tarde, que si esto no aconteció todavía, porque nosotros ainda no estamos prontos para utilizar lo que se queda después de los acontecimientos, ¿sí?
Sí.
Pensaba también que en cada lugar de estos que habló hay aprendizajes diferentes, distintas, y frecuencias distintas también
que hay que
ser incorporadas para poder se hacer algo con esto que va a se quedar.
Es muy interesante esa acotación que has hecho, porque eso nos lleva como a considerar todo este tema con mucha lógica. Con mucha lógica. Es decir, con mucha lógica. Y uno así podría pensar, ¿cuándo se podrían precipitar los acontecimientos? ¿Cuándo se puede hacer algo con los resultados? Yo creo que hasta tanto el mundo no goce de una cierta madurez, sobre todo el remanente que quedaría y pudiera utilizar y servirse de las ruinas o de lo que sea, los hechos no acontecerían. Pero curiosamente el mecanismo es el mismo que tiempo atrás ha ocurrido. Llámesele Atlántida, llámesele Lemuria, pero tenía una diferencia. No había nada que heredar. No había nada que continuar todavía. Por lo tanto, el reajuste fue de otra naturaleza y ni siquiera los consultó. Pero ahora sí, surge una especie de consulta por la cual uno empieza a considerar esas realidades. Es como que hasta que no existiera la madurez, porque solo la madurez podría llevar las ruinas a un buen destino, las ruinas no serían tales. Entonces hasta eso sería lindo de ser, o sea, observado desde esa lógica. La madurez de la humanidad es un poco la opinión que la humanidad va a tener sobre todo lo que es la vida del mundo. Y todavía no ha esgrimido eso. Yo creo que hay cosas que van a ayudar compulsivamente a la humanidad a ganar un nuevo criterio. Pero luego estará lo otro, la posibilidad de heredar. Y con eso crear un mundo mejor. Es lindo ver esa diferencia. Yo creo que tenemos que aprender a valernos de ese gran discernimiento, esa lógica como si fuera prácticamente extraterrena, ¿no? Una lógica increíble, maravillosa. Muchas veces hemos hablado y me acordaba una obra que de alguna manera tiene mucho de esa lógica, que es El Conde de Montecristo. Y es un poco la lógica que tenía el abate Faría, que era un sabio y estaba preso en el castillo de If. Pero llega él y el sabio lo empieza a tratar como un hijo. Pero él quiere saber la causa de su infortunio. Y el sabio en 5 minutos le aclara todo el panorama. No hace otra cosa que preguntarle a quién le sirve que él esté preso allí. ¿Qué tenías tú que otros desearan? Dice, yo no tengo nada. No es verdad, dice. Debías tener cosas. Sí, tenía una novia, estaba a punto de casarme. No había nadie quien deseara esa novia. No habría nadie que la pretendiera. Y se da cuenta que sí. Había una persona que deseaba y pretendía a esa mujer. Dice, ese es uno de los culpables. No hay otra cosa que tuvieras y... No, dice. Pero él sabe que era capitán de un barco. Y no había nadie que quisiera ser capitán del barco ahí, que estuviera muy celoso de tu posesión, si se quiere. Dice, sí, había, ese es el segundo culpable, le dice. Y dice, no ha habido otra cosa, una situación comprometida, algo, que de alguna manera se protegía a sí misma trayéndote a este lugar. Ay, le dice, sí, puede ser, dice, en un viaje. Nos detuvimos en la isla de Elba y había una carta que tuve que, en secreto, dejarle a Napoleón. Y esa carta, ¿quién la remitía? Dice, tal persona. Y él sabía que el procurador del rey, el abate Faría, que el procurador del rey en la actualidad era el hijo del hombre que mandaba la carta y que comprometía tremendamente al mismo procurador, porque el padre servía a Napoleón. Mira vos, le dice, esos son los tres culpables. En 5 minutos le aclara todo el panorama. Yo creo que esa lógica hay que usar, esa lógica, como decir, ¿a quién les puede servir las ruinas? A todos los que pueden crear un mundo mejor hasta que estén capacitados para hacerlo. Solo así se le concederán al principio ruinas para que puedan ser un nuevo mundo para todos los hombres de buena voluntad. En fin, valernos de esa lógica sería realmente maravilloso, ¿no? Es curioso cuando él arriba toda esa lógica, el abate Faría lo hace inmensamente rico, con un tesoro que tenía escondido en una isla y que lo tomaban por loco por lo que decía. En fin, una historia que vaya uno a saber qué visos de otras realidades puede tener. Hay muchos que han visto, como una semblanza entre el Conde de Montecristo, como si fuera una versión desdibujada, es profeso, con determinadas características, pero que no hacía otra cosa que encubrir la verdadera figura, que tal vez era el Conde Saint Germain. Y hay muchos que pensaban que la referencia que hacía Alejandro Dumas del Conde de Montecristo, él se estaba refiriendo al Conde Saint Germain. Son creencias, ¿viste? Pueden ser, pueden no ser. Pero lo que es muy digno de ser rescatado es la lógica del abate Faría, porque lo hace al Conde de Montecristo, también sabio. Bueno, te agradezco mucho. Seguimos.